Estamos con el doctor Andrés Carrasco. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ha venido aquí a la Feria del Libro para hablar sobre el tema clonación,
Sí.
desde el punto de vista científico y desde el punto de vista ético. También ha despertado un gran debate a nivel internacional, porque, bueno, no dejaron de aparecer quienes vincularon la clonación de una oveja en Inglaterra con la posibilidad de, bueno, reproducir fotocopias de seres humanos.
Sí.
¿Esto es posible, una clonación en seres humanos? Sí.
Sí, teóricamente es posible. El problema es que yo no le veo que sea hoy por hoy factible, dado que conocemos muy poco de cuáles son los mecanismos, digamos, de los mecanismos que permiten que esto funcione bien. Y la oveja no es un parecido ni siquiera al ser humano en algunos aspectos, sobre todo en los primeros momentos del desarrollo embrionario. Yo diría que hoy, si uno usara exactamente el mismo procedimiento que se usó en la oveja, probablemente no funcionaría. Pero por otra parte, yo no le veo sentido tampoco a que la gente piense que tiene alguna razón clonar seres humanos. Porque en un proceso de clonación, como que se hizo en Dolly, se rompen con algunas cosas muy básicas de la biología, ¿no? En primer lugar, desaparece la reproducción sexual. Digamos, ya no. La sexualidad desaparece. Por otro lado, por la metodología que se usa, se están rompiendo elementos fundamentales del mantenimiento de las especies, que es la diversidad genética y las recombinaciones, digamos, que se producen en los procesos de gametogénesis. De tal manera que estabilizar un genoma, digamos, y reproducirlo por multiplicarlo copia como fotocopias en forma permanente, no sé qué ventajas traería para la especie humana. Y no sé tampoco si eso no afectaría, digamos, una suerte de daño ecológico, ¿no? Que no sería nada bueno para la especie humana. De todas maneras, yo no creo que falte el científico o el médico que en algún momento quiera hacer este tipo de cosas para ver si es posible o no. Hoy por hoy, creo que no están en condiciones de hacerlo, a pesar de que los elementos están disponibles, porque si usted se fija en un proceso de fertilización médicamente asistida, los médicos que hacen ese tipo de terapia para la esterilidad, ellos están manejando, digamos, ese material. Ellos podrían eventualmente, técnicamente, mecánicamente, tratar de clonar seres humanos. Pues tienen con qué hacerlo, tienen los materiales. Pero por otra parte no se lo plantean, bueno, porque no es el objeto, digamos, de la técnica. Yo personalmente estoy en contra de usarlo como método de reproducción. Creo que no se justifica. La gente empieza a imaginar fácilmente, digamos, que una persona de unos 30 años, 35 años, saca un núcleo de una de sus células y lo pone en un óvulo y tiene un hijo que es genéticamente igual a él. Pero que tiene 30 años menos, digamos. Estas cosas, la fotocopia simultánea no existe, existe la fotocopia desplazada en el tiempo. Por otra parte, que sea genéticamente igual, no necesariamente va a ser la misma persona, digamos. Es irreproducible la persona, digamos, integralmente, en términos no solamente físicos, sino psíquicos, y en términos de adquisición de experiencias y aspectos culturales. Por lo tanto, digamos, si no hubiera una indicación médica, una indicación terapéutica, yo no veo sentido aplicarlo a seres humanos, ¿no?
¿Hoy por hoy se hace algún tipo de experimentos en cuanto a clonación en algún laboratorio en nuestro país?
No, 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 a decir verdad, no. Nosotros, en el laboratorio de embriología nuestro, trabajamos con modelos animales, trabajamos con aves y con anfibios. En anfibios hace muchos años que se vienen haciendo este tipo de cosas. Ha sido un modelo experimental ya desde hace 30 años o más que se vienen haciendo exactamente un experimento muy parecido al de Dolly, diría prácticamente igual al de Dolly, con un éxito relativamente bajo, pero éxito al fin. No, él fue el propósito estudiar hacer clonación, los propósitos por cuales se hicieron esos experimentos fueron otros. Pero bueno, si en embriología de anfibio es como un trabajo práctico, digamos, porque es un animal muy fácil de manejar. Pero en mamíferos, que es lo que me parece a donde apunta la pregunta, no, no. No porque son muy escasos los éxitos en mamíferos. El único éxito es Dolly. mamíferos han logrado hacer trasplantes nucleares de núcleos de células embrionarias en óvulos enucleados, que es parecido a lo que se hizo con Dolly, pero no es un clon perfecto, porque el núcleo, el dador, es un embrión que es destruido para sacar sus núcleos y ponerlo dentro de otro óvulo. O sea que en realidad no es copia de nada, digamos, es un nuevo individuo. El verdadero, la clonación propiamente dicha es la, digamos, propiamente dicha es la que se hizo con Dolly, ¿no? Digamos, sacarle una célula a un animal adulto y generar un animal nuevo, con el material genético del man. Mientras el animal adulto existe, entonces el nuevo es una copia del que ya existe, ¿no? Eso es clonación.
Ahora, por ejemplo, en el caso de Dolly, la nueva oveja nace con la edad de la
nace
oveja
con
madre.
Una tiene una edad biológica y una, diría yo, una edad genética, digamos. La edad biológica es la de la oveja. La edad genética es la del genoma que supo conseguir. No sabemos cuáles son las consecuencias de eso tampoco. Hay que ser claro con esto. Dolly no es un experimento científico notable, es una aplicación técnica de conocimientos biológicos previamente establecidos. No creo que sea trivial tampoco, porque aplicarlo al mamífero no es trivial, pero hay que pensar que Wilmot hizo 277 trasplantes nucleares, implantó 29 embriones en 29 úteros, necesitó 29 ovejas, y le salió una sola buena. O sea que tiene uno en 300.
Claro.
Tiene un éxito de uno en 300 casi. No es muy eficiente el sistema, ¿eh? No es muy eficiente.
Como especialista en estos temas, ¿qué opinión tiene con respecto al tratamiento que se le ha dado por parte de los medios de difusión?
Tengo sentimientos encontrados. Hay días que digo, qué suerte que hay tantos medios interesados en estos temas, y otros días pienso que qué lástima, ¿no?, que haya tantos medios interesados en estos temas. Yo diría, como un balance, ahora un poco más fríamente, que debió haber sido tratado con mayor seriedad. Hubo una reacción, como una reacción visceral, diría yo, y amarillenta, muy amarillenta. Esto tiene mucho que ver con la comunidad científica también, que se presta a hacer cosas a veces. Esto de la farandulización y la globalización no es un hecho solamente para algunos sectores, también los científicos entran en esto. El público debe saber que revistas como Nature, que probablemente sea una de las revistas más viejas, más serias, digamos, o Science, que son las revistas de alto nivel de calidad, largan gacetillas una semana antes de sacar los artículos que ellos consideran de alto impacto periodístico, y los tiran en todas las redacciones del mundo. Entonces aparecen 24 o 48 horas antes que salga la revista de prensa y salga al público, digamos, ¿no? Aparecen los grandes titulares en los diarios. O sea que hay toda una operación de prensa, quiero decir, con esto. Eso a veces hace cimbronar, digamos, la seriedad de la forma en que se divulga, ¿sí? Y el sistema educativo no responde, y entonces se generan conflictos muy dramático, que a lo mejor tienen poca base.
Cuando dice que el sistema educativo no responde,
el sistema educativo no responde porque debería ser un contenedor de esto, ¿no es cierto? Debería ser el sistema educativo que diga, bueno, acá hay temas que están impactan a la gente, ¿no? Crean ansiedad, se modifican aspectos de la cultura, del pensamiento, de las percepciones. Si yo creo que un sistema educativo flexible, ágil, debería hasta prever estas cosas. En este caso no se podía prever porque fue una cosa así, pero hay otras cosas que sí se pueden prever, que están dando vueltas por ahí, que no son noticias en los diarios, que se pueden prever, que son informaciones que el sistema educativo debería empezar a analizar con la gente más joven, porque hay todo un desarrollo de responsabilidad en términos de conocimiento. O sea, ahí debe haber un conocimiento responsable. Y no me parece que los chicos deban estar sujetos, digamos, a los medios, a la información de divulgación en los medios, o lo que aparece por internet, digamos. Esa presión que hay de la información es tan grande, tira las cosas con tal impacto, con tal presión, y a veces desordenadamente, que si no se elabora en algún lado, no se discute en algún lado, claro, los chicos pueden quedar muy deformados en términos de información. Y yo creo que este es el problema tener una información responsable y correcta, equilibrada y desdramatizada, lo que permite a uno opinar y decidir. Si uno no sabe exactamente de qué se trata, uno puede decir cualquier cosa y puede decidir cualquier cosa. Cosa que pasa con los legisladores.
Claro.
Que legislan legislan con los diarios.
Bueno, eso es un poco lo que pasó en este tema, casualmente,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente.
Salieron enseguida a hacer
A las 24 horas ya había proyectos presentados, sí, una barbaridad.
Para salir al cruce de esto se debiera formar algún tipo de comisión, ¿no? Que investigara primero, informara a la opinión pública y luego, bueno, se tratara de
un tipo de ley. Sí, yo creo que es una política más que una comisión. Sí, los cuerpos legislativos, los cuerpos ejecutivos que tienen que ver con la información o con la divulgación del conocimiento, que tienen que ver con la producción de conocimiento en general, tuvieran políticas flexibles, esto podría canalizarse. E inclusive, si agarra, digamos, de sorpresa, como agarró lo de Dolin, que fue una cosa sorpresiva, tiene una manera de reaccionar y contener. Creo que debería haber equipos de... Sí, el Parlamento tendría que tener un ámbito permanente de discusión de estos temas para que la legislación sea ajustada, equilibrada. Pero esto no es solamente con la clonación o con la biotecnología, claro. Lo tendría que tener para muchísimas otras áreas de análisis de conocimiento. Y bueno, y debería haber algún lugar del Estado donde se prevean estas cosas en términos de regulación, en términos de discusiones, se vayan previendo estas cosas y se vayan elaborando estas cosas. Ahora, para mí lo educativo es mucho más simple. Lo educativo es decir, bueno, ¿qué está pasando en la ciencia hoy? ¿Qué está pasando con el conocimiento hoy? ¿Qué cosas nosotros detectamos que los pibes no pueden dejar de conocer? Para que cuando les llegue la información, les llegue el impacto del conocimiento, ellos lo puedan elaborar en un marco.
Claro.
Tienen que tener lugares de donde agarrarse, marcos de donde agarrarse. Entonces, para eso tienen que conocer. Entonces, si ellos supieran, digamos, qué es lo que se mueve alrededor de la biología, por ejemplo, en este momento, no les sería difícil agarrar el tema de la clonación y ubicarlo, encasillarlo o analizarlo, elaborarlo. Y por otra parte, el sistema educativo flexible debería tener mecanismos, digamos, como para que cuando algo los profesores o el sistema nos lo da, bueno, tener ámbitos, digamos, de donde se puedan ir a asesorar, pueden ir a... Los chicos tienen mucha ansiedad en la escuela, mucha claro. ansiedad. No saben de qué se trata, entonces están una cosa ansiosa, o lo rechazan, o les crea una ansiedad de decir, ¿qué es eso, no? Y nadie me lo puede explicar.
Doctor Carrasco, le agradecemos su amabilidad y su buena predisposición.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes por esto.